Dios les bendiga a todos. Estamos listos, hermanos, para escuchar la palabra de Dios. Amén. Dios les bendiga, hermanos, y como siempre es un privilegio de poder compartir la palabra de Dios con ustedes. Hoy tenemos la cena del Señor y espero con ese mensaje que podamos todos, nuestra mente, ser llevada a la cruz donde Cristo se ofreció por nuestros pecados. Si yo les preguntara, piensen en un lugar donde la Biblia hace referencia a una serpiente. Piensen en donde se menciona una serpiente dentro de las Escrituras. No puedo leer mentes, pero estoy casi seguro que dentro de la mente de muchos ya tendrían una referencia bíblica cuando escuchan la palabra serpiente y las Escrituras. Nuestra mente rápidamente nos lleva al principio de la Biblia, Génesis capítulo 3, donde hace referencia a la serpiente que engañó a Eva. Cuando uno oye la palabra serpiente y Biblia, nuestra mente automáticamente piensa Satanás en el jardín del Edén. Pero ¿qué pensarías si te diría que Cristo mismo es representado o anunciado por una serpiente misma? No que Cristo es una serpiente, pero que Él es anunciado por una serpiente en el Antiguo Testamento. Por favor, vayamos al Evangelio de Juan. Juan 3, capítulo 3, versículo 14 al 15. Y así dice la palabra de Dios. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Con eso en mente vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar. Señor, te pido que tú seas el que edifique tu iglesia. Háblanos, Señor, en esta mañana. Haznos ver una vez más cuán glorioso es tu sacrificio. Cuán glorioso fue esa muerte en la cruz para nosotros. Señor, bendice la predicación. Úsame para comunicar tu palabra. Úsame, Señor, para hablar tu verdad. Y ábrenos la mente, el corazón, nuestros ojos, Señor, para ver esta realidad, Señor. Mi Dios, queremos una vez más experimentar la grandeza de lo que tú has hecho por nosotros en la cruz del Calvario. Bendice tu iglesia y todo esto te lo pedimos en Cristo Jesús y todos decimos amén. Vamos a dar palmas al Señor, hermanos. Continuamos. Moisés vivió cientos de años antes de Cristo, 1400 años antes de Cristo, 1400 years before Christ, antes de que Él se encarnara. Pero desde el tiempo de Moisés, Cristo estaba siendo anunciado de una manera u otra, por medio de profecías, por medio de símbolos y también por medio de tipos. Un tipo, dentro de la tipología, un tipo es un hecho histórico del Antiguo Testamento que apunta a una verdad más grande en el Nuevo Testamento. Tienes a una historia colocada en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento se menciona para ahora demostrar la realidad más grande a la cual apuntaba. Y aquí en este pasaje que hemos leído, tenemos a un tipo. Hay un hecho histórico que sucede en el Antiguo Testamento que apunta a una verdad más grande, más gloriosa en el Nuevo Testamento. El título de esta predicación le he puesto Cristo y una serpiente. Cristo y una serpiente. Juan 3:14, vamos a leer una vez más, dice de esta manera. Juan 3, versículo 14 dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Primero veamos la historia del Antiguo Testamento o el hecho histórico al cual Cristo hace referencia y como Moisés levantó la serpiente en el desierto. Números 21, del 4 en adelante. Y cuando tengan pueden decir, amén. Así dice la palabra de Dios, hermanos. Después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: Hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: Hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba la serpiente de bronce y vivía. En el primer punto vamos a mirar la murmuración del pueblo. La murmuración del pueblo. El pueblo de Israel en esta historia tiene alrededor de 38, 40 años en el desierto. Casi los 40 años. Los comentarios de la Biblia Reina Valera 1905 dicen: El siguiente relato presenta otro caso de rebelión y castigo, seguidos del arrepentimiento y el perdón. Esto no es la primera vez que estas situaciones han pasado en el desierto. Presenta otro caso de rebelión y castigo, dice este comentario, seguidos del arrepentimiento y el perdón. Esto no fue la primera vez donde el pueblo fue rebelde, luego castigados, guiados a un arrepentimiento y perdonados de parte de Dios. Si algo se nos viene a la mente cuando pensamos en Israel y en su camino, esos 40 años en el desierto, es su rebeldía. Son sus murmuraciones una y otra vez hacia Dios y hacia Moisés, la persona, el líder que Dios estaba usando para sacar al pueblo. Dios en varias ocasiones castiga al pueblo y al ver ese castigo el pueblo reconoce su maldad y se arrepiente. Veamos ese relato del pueblo, versículo 4. Después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Y se desanimó el pueblo por el camino, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. Esto no fue una oración del pueblo, esto no fue un ruego de ayuda, esto fue la murmuración de un pueblo hacia Dios y hacia su líder. Aquí tenemos no a un pequeño grupo de personas que están murmurando. Aquí tenemos a más de 600 mil personas, 600,000 personas. Tenemos a más de 600 mil personas quejándose delante de Dios. Para que tengas una comparación, la ciudad de San Francisco tiene 800 mil personas. Puedes comparar y ver cuántas personas estaban a cargo de Moisés, cuán grande era el pueblo, 600 mil personas quejándose delante de Dios, siendo rebeldes delante de Dios. Ahí están en el desierto renegando delante de Dios. ¿Y qué es lo que decía el pueblo? Versículo 5. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en ese desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. La razón por la cual ellos murmuraron era porque no había pan ni agua. Esta era la queja del pueblo. Pero luego dicen algo que nos deja ver que sí había pan, que sí había algo de comer. Ellos dicen, pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. ¿A qué se refieren los israelitas cuando dicen, nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano? Al maná que Dios hacía descender del cielo. El alimento que Dios proveía para su pueblo desde el cielo. Dios estaba proveyendo, pero ellos aún murmuraban. Detestamos este alimento tan miserable, dice la Biblia de las Américas. Dios había proveído pan descendido del cielo y ellos por esa razón estaban vivos. Dios había proveído agua y por esa razón estaban vivos. Pero ellos en su rebeldía y la dureza de su corazón hablaron contra Dios. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? ¿Acaso esto era la razón por la cual Dios los había sacado de Egipto? ¿Acaso por esa razón los sacó con su mano poderosa? Y la respuesta es no. Dios había prometido una tierra y Dios estaba cumpliendo con su palabra al sacar al pueblo de Egipto. La razón por la cual ellos siguen en el desierto es solamente por su rebeldía. Esta era la continua actitud del pueblo. Ellos desde el principio del Éxodo se quejaban demostrando su falta de fe, su confianza en Dios. Vamos a ver varios pasajes, varias citas bíblicas. Si ustedes quieren apuntar o si ustedes quieren ir rápidamente, está bien. Pero vamos a ver unos ejemplos de cómo el pueblo murmuraba desde el principio. Números 11, del 1 al 2, dice así. Aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová, y ardía su ira, y se encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento. Entonces el pueblo clamó a Moisés, y Moisés oró a Jehová, y el fuego se extinguió, y llamó aquel lugar Tabera, porque el fuego de Jehová se encendió en ellos, y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvían a llorar y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ve en nuestros ojos. Éxodo 14, versículo 11. Y dijeron a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros? Que nos has sacado de Egipto. ¿No es esto lo que te hablábamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. O escuchemos lo que dice en Éxodo 15, 24 en adelante. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Ahí les dio estatutos y ordenanzas, y ahí los probó, y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, y hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras, y acamparon ahí junto a las aguas. Otro ejemplo, Éxodo 16, del 2 al 4. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y les decían a los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a ese desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Y Jehová dijo a Moisés, he aquí, yo os haré llover pan del cielo. Y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo los pruebe si anda en mi ley o no. Última cita, Éxodo 17, del 1 al 7, escuchemos. Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés, y dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo ahí sed, y murmuró contra Moisés, y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo, ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Y Jehová dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río y ve, he aquí que yo estaré delante de ti. He aquí que yo estaré delante de ti, ahí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña y saldrán de ella aguas y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meriba por la rencilla de los hijos de Israel y porque tentaron a Jehová diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? ¿Is God really with us or not? Esa era la pregunta de los hijos de Israel. ¿Está pues Jehová con nosotros o no? Después de haber experimentado todos los hechos milagrosos, esto es la pregunta. Ellos están dudando. Falsa de confianza demuestran los hijos de Israel. Y esto llevaba a que Jehová muchas veces castigara al pueblo. Y aquí en Números 21 es una de esas ocasiones. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Ellos estaban enfadados del maná. Para ellos era una comida miserable, no suficiente. Para ellos esa comida era worthless, no suficiente, pero Dios daba la porción de un día, como hemos escuchado, que era suficiente para sus necesidades. Y por eso ellos habían llegado hasta este punto, 40 años en el desierto. Por eso sabemos que era suficiente, porque ellos ya llevaban casi los 40 años en el desierto. Y esa comida era la que les había dado fuerzas para andar en el desierto. O sea, Dios había proveído lo suficiente todos los días para que ellos siguieran en su camino. Lo que pasó es que esos israelitas pararon de confiar en Dios y hablaron en contra de Él y Moisés. Buscaban más, querían más y no dependían en lo que Dios les daba. Punto número 2, el castigo sobre el pueblo. El castigo sobre el pueblo. Hemos visto por qué han murmurado los hijos de Israel. Ellos demuestran una falta de confianza en Dios. No están dependiendo de Él, confiando en su providencia y que Dios va a cumplir lo que Él ha dicho. Y ahora vamos a ver el castigo sobre el pueblo. Versículo 6. ¿Lo tenemos? ¿Amén? Vamos a leer el versículo 6. Dice así. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel. Eso fue la respuesta al escuchar las quejas. Eso fue la respuesta a la queja. La respuesta a que los hijos de Israel estaban renegando. Eso fue en lo que resultó las quejas del pueblo. Las murmuraciones del pueblo. Dios envió serpientes ardientes entre ellos. Resultó en la muerte para ellos estas quejas, el renegar, las murmuraciones. Dios envió serpientes ardientes para que mordieran al pueblo. A causa de su rebeldía, Dios decide mandar esas serpientes ardientes para castigar su maldad. ¿Qué decían en otras ocasiones los israelitas? Is God really with us? ¿Está Dios con nosotros? Is he? Well, they're about to find out really quick that he is with them. Sí está con ellos y los ha escuchado. Ha escuchado las murmuraciones de su pueblo y ahora manda esas serpientes ardientes para castigar a los hijos de Israel. Cuando aquí dice serpientes ardientes, when it says these serpents here, serpientes ardientes, la palabra en hebreo para ardiente demuestra la inscripción de esas serpientes. Esa palabra ardiente indica que eran venenosas, that they were venomous. El comentario de Jameson Fassett Brown dice, se dice que eran ardientes, un epíteto que se les aplica por su color vivo y brillante, o por la violenta inflamación que ocasiona su mordedura venenosa. Aquí no tenemos small little garden snakes. No tenemos culebras de jardín que ves y te dan un susto pequeño. No, esas serpientes fueron puestas aquí con el propósito de Dios de castigar y morder a estas personas. The bites could cause organ failure, uncontrollable bleeding, severe tissue destruction, and paralysis that may restrict breathing. Las mordeduras podrían haber causado insuficiencia orgánica, sangrado incontrolable, destrucción grave de tejido y parálisis que podían restringir la respiración. Esto es el castigo que trajeron sobre sí mismo por sus murmuraciones. ¿Y en qué resultó todo esto? El texto dice, y murió mucho pueblo de Israel. Many deaths because of their sin. Miren hasta dónde los llevó su maldad. A la muerte. Este pueblo que había sido alimentado y protegido, librado, su corazón aún sigue rebelde y les llevó a la muerte. ¿Murmurar es grave? Yes, it is. Sí. ¿Dios escucha cuando uno se queja? Absolutely. Dios escucha cuando uno está quejando y por eso Él manda serpientes ardientes. Al ver esto los demás, al ver esas serpientes ardientes que mordían al pueblo y muchos morían, al ver esto, los hijos de Israel ya no renegaron. Los hijos de Israel ya no se quejaron, pero reconocieron la maldad que habían hecho. Reconocieron su maldad delante de Dios. Entendieron que lo que habían hecho fue pecado, el hablar contra Dios y contra Moisés. Ellos, al ver la gravedad de lo que han hecho y las consecuencias de su pecado, ahora miran hacia aquel que puede traer sanación. Ellos, al ver la gravedad de lo que han hecho, saben que el único que puede sanarles es el mismo que había enviado esas serpientes. Saben que su sanación no está en algo que ellos pueden hacer, sino que viene totalmente de parte de Dios. Punto número 3, hermanos. La confesión y la sanación del pueblo. La confesión y la sanación del pueblo. Veamos el versículo 7. Dice de esta manera. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. ¿Qué es la murmuración delante de Dios? Y es un pecado. El murmurar es un pecado. Y hasta que uno no lo vea de esa manera, no podrá confesarlo. Ellos bien entendieron que las serpientes eran el castigo de Dios sobre su rebeldía. Y esto causa que el pueblo gire su mirada una vez más hacia Dios, el único que les puede salvar. Estas mordidas venenosas pararon las quejas, hicieron que el pueblo confesara su pecado. Ellos ahora van a Moisés con una actitud humilde, confesando su maldad. Esto es un arrepentimiento genuino. Vienen a Moisés para confesar su pecado y pedir que él sea el que intercede por ellos. Si ves lo que el castigo causa en sus vidas, ellos ahora van a buscar de Dios. Ellos están muriendo, han sido mordidos por las serpientes. El veneno corre por sus venas y su ruego es que Dios quite las serpientes dentro de ellos. Mientras ellos van a Moisés, las serpientes aún están ahí. El texto dice que Dios mandó serpientes entre el pueblo. Ellos pueden ser mordidos. Hay personas que han sido mordidas, hay personas que han muerto. Y hay una urgencia ahora de parte de los hijos de Israel a ir a Moisés para recibir ayuda de parte de Dios. Versículo 8 dice de esta manera. Y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordida y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Dios oyó la oración de Moisés por el pueblo. Solo cuando el pueblo paró de murmurar, reconoció su pecado y lo confesó, Dios proveyó una manera para que ellos fueran sanados. Dios ahora manda a Moisés a que haga una serpiente ardiente y la ponga sobre un asta, un poste. Moisés, obediente a la voz de Dios, hace esta serpiente y la puso sobre un poste, un palo alto. Solo piensa en una bandera que se pone alta en un poste para que las personas puedan verla de lejos. Recuerden que no son pocas personas en el desierto, miles, cientos de miles de personas, hundreds of thousands of people. Y esto tenía que ser visible para todo el pueblo, todos aquellos que eran mordidos por la serpiente. Moisés levanta la serpiente sobre el asto, el palo. Y la persona que ahora fuera mordida no iba a morir. ¿Pero qué tenía que hacer? Tenía que mirar sobre aquella serpiente que Moisés hizo. Dios no quitó las serpientes, porque eso fue el ruego de las personas. Moisés, dile a Dios que quite esas serpientes de entre nosotros. Dios no hace esto. Dios no quita las serpientes. Él las mantiene ahí, pero le dice a Moisés que haga una serpiente semejante a las que están mordiendo a las personas. Él provee lo que era necesario para que el pueblo pudiera ser salvo físicamente. Hizo una serpiente semejante a las que mordían al pueblo para que por medio de ella las personas fueran sanadas. El pueblo, hermanos, tenía que depender totalmente de las palabras de Dios. Tenía que depender totalmente de lo que Dios había dicho. Ellos no podían salvarse por sí mismos. Ellos sabían que la muerte está ahí. Ellos tenían que confiar en la manera que Dios proveyó para que ellos fueran sanados. Ellos solamente podrían estar sanos al mirar la serpiente que Moisés había levantado en un asta. El pueblo tenía que expresar fe. Tenía que expresar fe para que al ser mordido, la persona mirara a la serpiente en el palo y no muriera. Con solo ellos verla, ellos vivían. Esto fue hecho solo por el poder de Dios y la obra era totalmente suya. Y los hijos de Israel podrían recibir esa sanación física por medio de la fe en las palabras de Dios. ¿Y cómo ellos iban a expresar esa fe? Al ver esa serpiente de bronce levantada en un asta. Este fue el hecho histórico del Antiguo Testamento, del tipo. Y ahora veamos a qué apunta esa historia. Recuerden que un tipo es una historia histórica en el Antiguo Testamento que realmente pasó, realmente los hijos de Israel experimentado esto, pero también a la vez apunta hacia algo más grande en el Nuevo Testamento. It's foreshadowing something in the future. Ahora veamos a qué apuntaba esta historia. Para los que no creen que esto realmente sucedió, que Dios mandó serpientes y Moisés tuvo que levantar una serpiente de bronce, para los que no creen que esto no fue un hecho histórico, solo mira, ¿quién dirá que sí es algo real? Solo miren, ¿quién es aquel que hace referencia a esta historia en el Antiguo Testamento? Miren quién es el que dice que sí fue un hecho histórico y no un mito o una fábula creada por los israelitas. Veamos lo que Cristo mismo dice en Juan 3, 14 y el 15. Punto número 4, Cristo y una serpiente. Cristo y una serpiente. ¿Lo tenemos, hermanos? Juan 3, 14 al 15 dice de esta manera, Cristo hablando, y así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Moisés levantó la serpiente para que aquellos que habían pecado contra Dios pudieran ser salvos del veneno que corría por sus venas, físicamente. Esa serpiente que levantó Moisés no solo daba vida a las personas que la miraban, sino también apuntaba a una verdad futura más grande y gloriosa. Esta serpiente apuntaba nada menos que al Señor Jesús, que había de venir 1400 años después. Cristo nos enseña que esa serpiente de bronce que fue levantada en un asta anunciaba algo más grande por venir, y esto es a nuestro Señor Jesucristo. Y así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Moisés levantó la serpiente y también es necesario que Cristo sea levantado. ¿A qué se refiere Juan? ¿A qué se refiere Juan cuando dice que Cristo necesita ser levantado? What does Christ mean with these words? Juan 8:28. Veamos ahí, por favor. Juan 8:28. Juan 8:28. Y después vamos a ir rápidamente a Juan 12 después de ese versículo. Juan 8:28 dice de esta manera. ¿Lo tenemos? Dice, les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Juan 12:32, por favor. Juan 12:32-33. Así dice la palabra de Dios. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto, dando a entender de que muerte iba a morir. No es solo una vez que Cristo dice esto. Cuando Cristo dice, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. O cuando hayas levantado al Hijo del Hombre. O yo, si fuera levantado de la tierra, todo esto se refiere a la muerte que iba a morir. Juan 8:33. Juan 12:33. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Cristo hablando con Nicodemo y hablando con los judíos, está dando a conocer qué muerte él iba a sufrir. Él iba a ser levantado. Esto iba a suceder al momento de su muerte. Y sabemos que Cristo anunció su muerte una y otra vez a sus discípulos, a las personas que le oían. Él no solo la anunció, pero daba a conocer también de qué manera él tenía que morir. Y que la muerte de esa manera no era una opción, pero algo que era necesario. Es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. La serpiente de bronce, levantada en el desierto, fue tan real y histórico, tal como fue real y histórico, que Cristo fue levantado en la cruz. Para Cristo esto no fue un mito o una historia inventada. Entonces, al Cristo decir es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, se refiere a qué tipo de muerte él iba a experimentar, y su muerte fue la muerte de cruz. Vayamos a Juan 19, por favor. Juan capítulo 19. Estaremos leyendo Juan 19 del 14 al 18. Juan 19, 14 al 18. Así dice la palabra de Dios. Versículo 14. Era la preparación de la Pascua y como la hora sexta, entonces dijo a los judíos, he aquí vuestro rey. Pero ellos gritaron, fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo, ¿a vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes, no tenemos más rey que César. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron, y él cargando su cruz salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo Gólgota. Y ahí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Aquí es cuando lo que Cristo anunciaba se vino a cumplir. Y esto era necesario, para que el Hijo del Hombre pudiera salvar a las personas. No de una mordida, no del veneno de una serpiente, pero algo mucho peor, del pecado mismo. Juan 8:34, solamente escuchen, Juan 8:34. Jesús le respondió, hablando a los judíos, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. El ser humano tiene un problema más grande que el veneno de una serpiente. Su problema no solo infecta lo físico, sino todo el ser de la persona. Cada ser humano está infectado con el pecado. Cristo dice, el que hace pecado o continúa en pecado es esclavo del pecado. El pecado se enseñorea no de una parte de la persona, sino todo el ser del ser humano. Y solo se busca hacer la voluntad del pecado y necesita urgentemente ser salvo el ser humano. Así como los israelitas necesitaban ver a la serpiente para ser sanados físicamente, uno tiene que ver con fe a Cristo para ser salvo de sus pecados. ¿A quién más va a ir el ser humano para ser curado de este virus, de esta infección que es mucho peor que veneno? ¿A dónde más va a ir el ser humano para ser salvo de sus pecados? ¿Qué es peor que cualquier enfermedad física? Así como los israelitas necesitaban ver a la serpiente para ser sanados físicamente, el ser humano, el pecador, tiene que ver a Cristo con fe para ser salvo de sus pecados, que no solo mata o no solo infecta el cuerpo y lleva a la muerte física, pero también eterna en el infierno. ¿En qué manera la serpiente apuntaba a Cristo? ¿Cómo es que Cristo es la verdad más grande? Pues la serpiente fue levantada a causa de la rebeldía del pueblo. La serpiente fue levantada a causa de la rebeldía del pueblo. ¿Por qué Cristo fue puesto sobre la cruz? ¿Por qué tuvo que ser levantado en la cruz el Señor Jesús? Cristo fue levantado a causa de los pecados de su gente, a causa de los pecados de los suyos. Cristo no murió la muerte de cruz por algo que Él hizo. Él fue inocente. Él murió por los pecados de su iglesia. Escuchen 1 Juan 2:2. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Escuchemos 1 Juan 4:10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Cristo fue a la cruz por los pecados de todos aquellos que iban a creer en Él. ¿Por qué la serpiente fue hecha? Porque el pueblo de Israel pecó, y a causa de su rebelión y su inhabilidad de poder salvarse por sí mismo, la serpiente fue hecha. De igual manera, el ser humano, aparte de Cristo, no puede salvarse por sí mismo. No hay manera que el ser humano pueda buscar en sí mismo o que tenga la capacidad, el poder de salvarse de sí mismo, de sus pecados. El ser humano no tiene el poder de perdonar sus propios pecados. La serpiente fue dada para salvar de la muerte física a los que habían sido mordidos, pero tenían que ver a la serpiente con fe en lo que Dios había dicho. ¿Qué iba a pasar si los israelitas no miraban hacia la serpiente levantada en el poste? ¿Ellos acaso tenían otra manera para ser sanados de la mordida de la serpiente? Y la respuesta es no. Iban a morir por el veneno de las mordidas. Ellos no tenían otra manera para ser sanados. Esto es la única manera para vivir. Ellos tenían que tomar las palabras de Dios y confiar en ellas. Tenían que poner su fe en lo que Dios había dicho y mirar hacia la serpiente, and nowhere else. ¿Por qué es necesario que Cristo fuera levantado? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:15. Porque por medio de su muerte en la cruz, Él iba a proveer vida eterna a los hombres. Esto fue el propósito por lo cual era necesario que Él fuera levantado, y también la razón por la cual el Padre lo envió. Esto era la manera que el Padre iba a salvar a los pecadores de sus pecados. This is the only way, la única manera. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Al mirar a Cristo y creer que Él puede salvar, uno por la fe recibe la vida eterna. Fue solo por la fe en lo que Dios había dicho que el pueblo de Israel no murió al mirar a la serpiente. Y de igual manera, es por la fe en Cristo que el ser pecador puede ser salvo de sus pecados. Pero ¿qué pasaría si alguien no miraba a la serpiente? ¿Qué pasaría si alguien al ser mordido no miraba a la serpiente levantada? Esa persona iba a morir. Esa persona iba a morir por la mordida de la serpiente. Porque esto fue la única manera que Dios proveyó para que los israelitas fueran sanados. Y al no hacer esto, rechazaban la ayuda y la salvación de Dios mismo. ¿Y qué crees que va a pasar a todo aquel que no cree en Cristo? ¿Qué crees que va a pasar a todo aquel que rechaza al que Dios ha enviado? ¿Acaso hay otra manera de ser salvo fuera de Cristo? ¿Encontrar la vida eterna, el perdón de pecados? There is no other way. Si alguien no cree en tal persona, si alguien no cree en Cristo, tal persona ya ha sido condenado. Juan 3:18. El que en él cree no es condenado. If you believe in Christ, you're not condemned. Si tú crees en Cristo, no eres condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Dios ha proveído una sola manera para ser salvo, y es su Hijo unigénito. Y la persona que no cree en Cristo, tal persona morirá en sus pecados. Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Mientras en el desierto, si los israelitas no miraban a la serpiente, ellos iban a morir físicamente. Pero el que no mira a Jesús, el Salvador crucificado, aquel que fue levantado en la cruz, morirá en sus pecados, eternamente en el infierno. La serpiente de bronce anunciaba la verdad gloriosa, que el Hijo del Hombre, por medio de la muerte, iba a dar vida eterna a los hombres. Y esta es la verdad más gloriosa. Cristo es la verdad más gloriosa. Cristo es aquel que da vida para siempre. Eternal life. Él es el que sana de algo mucho más serio que veneno. Él es el que fue levantado en la cruz a causa de nuestros pecados. Él es nuestra única esperanza. Los israelitas necesitaban, más bien los israelitas reconocieron su inhabilidad de sanarse por sí mismos. Ellos sabían que eran incapaces de salvarse por sí mismos y por eso tenían que mirar hacia la serpiente levantada en el poste. Y por la fe ellos vivían. ¿Cuándo es que uno mirará hacia aquel que fue levantado? ¿Cuándo es que los israelitas vinieron a Moisés para recibir ayuda de parte de Dios? ¿Cuándo reconocieron su maldad? ¿Cuándo miraron su pecado? ¿Y cuándo es que uno mirará hacia aquel que fue levantado en la cruz? When will you fix your gaze upon the Savior on the cross? ¿Cuándo es que uno pondrá su mirada hacia aquel que fue crucificado? Cuando uno reconoce su inhabilidad de salvarse por sí mismo. Cuando uno reconoce que sus pecados lo llevarán a la muerte eterna. Cuando uno reconoce que la única persona que puede perdonar y salvar de los pecados es tal y como Dios dijo, Cristo. Cristo aquí hablaba con Nicodemo, Juan capítulo 3. Y él era un hombre religioso, un hombre moral. Tenía una posición de renombre dentro de los judíos. He was very self-righteous. Seguía estrictamente las reglas y normas de los fariseos. Pero esto no le daría la vida eterna a Nicodemo. Esto no le daría la salvación a Nicodemo. Esas cosas no pueden salvar al ser humano de la mordida venenosa del pecado. La religión no te salvará de tu maldad, solo Cristo. La moralidad no te hará justo delante de Dios, solo Cristo. El tener una posición de gran influencia no te salvará, solo Cristo. El seguir ciertas reglas y normas como los fariseos no te salvará, solo Cristo. Uno puede ser muy religioso, moral, estar en una buena iglesia donde se habla la verdad, pero nada de esto te salva, solamente Cristo, aquel que fue levantado sobre la cruz. Ninguna de esas cosas puede darte la vida eterna, solo aquel que fue levantado sobre el madero, sobre el poste de la cruz. Tienes que primero reconocer tu inhabilidad de ser salvo. Tienes tú primero que ver tu pecado para ver cuán grave es el pecado y para dónde te va a llevar el pecado. Tienes que poner toda tu fe en Cristo que fue levantado y confiar que su muerte en la cruz es suficiente, que es el único remedio para tus pecados. Y la única manera que seres pecadores que van rumbo a su muerte eterna pueden ser salvos de la mordida venenosa del pecado. Esa serpiente de bronce salvó a los israelitas físicamente, pero apuntaba a algo más grande, y es a Cristo, nuestro Salvador. Apuntaba al Señor que venía a salvar a su iglesia, y este es nuestro Salvador. Y en esta mañana recordamos lo que Él hizo por nosotros, que Él es el único remedio que puede sanarnos del pecado y darnos vida eterna a cada uno de nosotros. Pero ¿qué tenemos que hacer? Poner nuestra mirada hacia Él, verlo a Él con ojos de fe, reconocer nuestra maldad y reconocer que Cristo es el único que nos puede salvar. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar.